La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. El coloquio internacional La luz al servicio del hombre se enmarca dentro de los coloquios que anualmente celebra la Academia Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras. Tras las ediciones de Dublín en el año 2012 y en París en el 2013, en esta ocasión este evento comenzará el próximo lunes en Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Está organizado por el Gobierno de Extremadura y la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras. En esta mañana vamos a hablar sobre este encuentro que va a contar con la presencia de relevantes científicos y expertos a nivel nacional e internacional en diferentes disciplinas. Nos lo cuenta en esta mañana Enrique Barrasa. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Enrique. Se habla también de que dentro de este coloquio podría estar Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, que además lleva la presidencia de honor.
Bueno, Su Majestad el Rey efectivamente que ostenta la presidencia de honor, pero no está previsto que asista el próximo lunes al coloquio internacional. Si bien él ha manifestado su apoyo en todo momento con esta iniciativa, pero finalmente no podrá estar con todos nosotros.
Bueno, este coloquio internacional va a abordar diferentes temas, como hablábamos, relacionados con la física, la medicina o las matemáticas.
Sí, efectivamente, es un coloquio multidisciplinar que fundamentalmente lo que tiene como común denominador es, por eso el título de La luz al servicio del hombre, lo que es el conocimiento, la ciencia, la innovación, desde pues la diversidad, desde el pluralismo, desde la independencia científica, y aborda pues ámbitos del conocimiento pues como la física, las matemáticas, la astronomía, las ciencias sociales, el periodismo, en definitiva pues todos aquellos asuntos o grandes debates internacionales que en estos momentos están en marcha, y vamos a tener la ocasión de tener en Cáceres pues reflexiones, aportaciones y conocimiento de las últimas tendencias pues en todas estas materias que, como digo, son de muy importantes en el ámbito internacional, porque son debates que están en la comunidad científica, de tal manera que vamos a conocer de primera mano y por parte de investigadores de primer nivel pues cuáles son los avances, la situación y las tendencias que la ciencia y el conocimiento pues se marca como desafíos para los próximos años.
Un coloquio internacional que comenzará, como decíamos, el próximo lunes, que se prolongará hasta el miércoles en la iglesia de San Francisco Javier, la iglesia de la Preciosa Sangre en Cáceres. Recordamos también las palabras del presidente de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, Jean-Patrick Conneguet, que dice que el objetivo de este coloquio y de la academia es construir puentes entre los diversos ámbitos de la actividad humana, por supuesto haciendo un esfuerzo por contemplar la luz interior de la civilización y tratar de descubrir lo que todos tenemos en común. ¿Es cierto que existen vínculos, por ejemplo, entre las humanidades y la ciencia?
Bueno, los vínculos son muchos, en el sentido que al final la reflexión que hay detrás es que la ciencia, el conocimiento, la investigación, la mente abierta, y estar siempre dispuesto pues a guiarse por lo que establece la ciencia y el conocimiento científico, es lo que hace avanzar las sociedades, ¿no? Y eso que parece que es algo muy asumido en el mundo occidental, hay muchos lugares del mundo donde no es así, y donde todavía pues el fundamentalismo religioso, los dogmas, los autoritarismos pues impiden que esas sociedades se desarrollen y evolucionen, y por tanto la investigación, la ciencia, el conocimiento y el desarrollo humano están directamente relacionados, y las sociedades que han sido capaces de guiarse por ese conocimiento científico, por esa investigación, por esa libertad de pensamiento, son hoy en día las sociedades más libres y más prósperas del mundo. Y eso también es un mensaje muy importante que se va a lanzar en el coloquio internacional La luz al servicio del hombre, ¿no? Que es muy importante que la ciencia, el conocimiento, la investigación y la libertad sean referentes, y que las sociedades, cada vez sean más las sociedades en el mundo que apuesten por ese modelo frente a otros que generan pues grandes problemas sociales, como estamos viendo, ¿no?
En este congreso, como decíamos, en este coloquio, se puede participar en todas las conferencias o en algunas de ellas. El lunes, por ejemplo, tras la inauguración, se hablará sobre el sol como fuente de energía, el papel de la astronomía y las matemáticas, el papel de los países emergentes y el desarrollo de las nuevas tecnologías, o la bioética y la investigación científica. Desde luego, muchísimas ponencias con reconocidos personajes del mundo científico que nos van a aportar lo mejor que saben, sus conocimientos, para ofrecer luz sobre ese conocimiento que queremos todos adquirir en estas jornadas.
Sí, claro, y además lo importante y lo que queremos destacar también es la posibilidad de inscribirse en las conferencias de forma individual. Son 3 días, es una agenda intensa, no todo el mundo pues tiene oportunidad de estar 3 días, ¿no?, asistiendo a todos los debates, si bien todos y cada uno de ellos son muy importantes, pero con esa opción que se plantea de inscripciones individuales a cada una de las conferencias, pues se permite que quien tenga especial interés en alguna de ellas, pues asista única y exclusivamente a esa o a varias, sin necesidad de, digamos, participar en todo el coloquio. Como digo, son 2 días, 3 días muy intensos, ¿no? La inscripción es además gratuita y es una oportunidad para la ciudad de Cáceres y para toda Extremadura, para la comunidad educativa, la comunidad científica, para todos aquellos que tengan interés de alguna manera en conocer pues todos estos sobre estas materias, pues contar con destacadas personalidades de este nivel pues durante 3 días en la ciudad de Cáceres y poder tener acceso a debates, a reflexiones, a conferencias, coloquios sobre asuntos de mucha actualidad y que van a tener además una vigencia durante muchos años porque son cuestiones además que extemporáneas, ¿no? Que el papel de, por ejemplo, el sol como fuente de energía, la bioética, el papel de los países emergentes son debates no solo del momento actual, sino que tienen un recorrido en los próximos años y probablemente pues muchas de las cuestiones que podamos escuchar en Cáceres en estos días pues sirvan de guía para lo que suceda en los próximos años, ¿no?
La ciencia, como decíamos, que nos va a ofrecer luz, en este caso, en este coloquio, que además recordamos el lunes va a ser el día más intenso de actividades. También podemos recordar a todos los oyentes, si te parece, Enrique, que la inscripción puede hacerse a través de internet en www.laluz.govex.es. Allí pueden encontrar el programa y a todos los ponentes que participan en este coloquio internacional que se va a celebrar en Cáceres a partir del próximo lunes. Un último mensaje para todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana.
Bueno, yo creo que el mensaje es que es una oportunidad en Cáceres y en Extremadura que este coloquio, que es al final muy importante conocer las tendencias y las reflexiones que sobre estas materias se están planteando en el ámbito internacional y que además también va a ser una extraordinaria ocasión para proyectar nuestra región, para proyectar la ciudad de Cáceres en el ámbito internacional como punto de reflexión, como punto de encuentro, como capital del conocimiento y de la ciencia durante 3 días, ¿no? Y por tanto animar a los ciudadanos de Cáceres, a los vecinos de Cáceres y de Extremadura que participen activamente, que aprovechen esta oportunidad porque desde luego es toda una suerte poder contar con estas autoridades, con estas eminencias de la ciencia y el conocimiento durante 3 días en nuestra región y en la ciudad de Cáceres concretamente.
Muchísimas gracias, Enrique Barrasa, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo. Buenos días.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
A partir del lunes 12 de mayo comienza el curso del plan formativo en las diferentes ciudades de Extremadura: Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y Plasencia. Un curso que se impartirá en los distintos centros tecnológicos de dichas ciudades. Un ambicioso proyecto valorado en 400.000 euros dirigido tanto a personas desempleadas como a ocupadas bajo la tutela del SEXPE y el Gobierno de Extremadura, orientado a las nuevas tecnologías. Aún puedes inscribirte en esta página web: formacion.cebal.com. El plan formativo, que se pone en marcha el próximo lunes 12 de mayo, finaliza el 18 de diciembre. Es un ambicioso proyecto formativo que está valorado en 400.000 euros. El SEXPE y el GOVEX confían en el Centro Tecnológico para la impartición de formación, ya que cuenta con un 95% de alumnos finalizados en proyecto 2012-2013 y de un 90% en el 2013-2014. Es la primera vez que se realiza en 5 puntos distintos de Extremadura: Badajoz, Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia. Temáticas variadas: certificados, tecnologías Microsoft, redes y sistemas, normas ISO, videojuegos y dispositivos móviles, animación 3D, After Effects, Photoshop, etcétera. Los nuevos cursos son gestión y administración de sistemas, generación y producción de contenido multimedia, gestión de tecnologías de la información y comunicaciones y todo lo relativo a estas materias, que son muy amplias y abarcan diversas temáticas. Por ejemplo, aprender a dominar perfectamente el 3D Max para ser usado en el sector de la arquitectura, interiorismo e ingeniería. Se va a presentar las diferentes tecnologías para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, centrándose y enfatizando en las características del sistema operativo Android, analizando sus componentes y sus relaciones para desarrollar aplicaciones. Entre otras cosas, un curso que ayuda a los alumnos a prepararse para el examen de especialista de Microsoft Office MOS. Cómo crear grafismo para televisión, cabeceras, cortinillas, publicidad con el software 3D Max. Recuerda, esto es importante para ti. A partir del lunes comienza el curso del plan formativo en Extremadura. Lo acogen ciudades como Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida o Plasencia. Dotado con 400.000 euros y dirigido tanto a personas que trabajan como desempleadas y cuyo objetivo sea formarse en las nuevas tecnologías. Colaboración y mención especial a los ayuntamientos de Plasencia y Badajoz y a la Universidad de Extremadura, con la que está tan solo pendiente de firma un convenio de colaboración.
No es cosa de niños ni es cosa de...
91.6 FM, COPE Cáceres.
Balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito a mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Menos un gol.
Llegamos al final de la mañana, ya sabes que lo vamos a hacer en compañía de Paco Mangut, que como siempre nos trae los enfrentamientos deportivos para este fin de semana. Paco Mangut, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Vamos a hablar de los últimos enfrentamientos, últimos coletazos de esta segunda división B. El cacereño recibe al Cádiz, el tercero en la tabla, y también, por supuesto, el Arroyo se enfrenta al Córdoba B. Arroyo necesita la victoria para alejarse de esos puestos de descenso automático que los tiene muy cerquita.
Bueno, ahora sí que podemos decir que ya no hay vuelta de hoja, que no va más, como se dice en la ruleta de los casinos, porque es la última jornada de campeonato. Uh-huh. Y por lo tanto la clasificación final, tanto de Cacereño como de Arroyo, va a depender del resultado que obtengan en estos encuentros que tú decías, la visita del Arroyo a Córdoba y la recepción aquí en el uh-huh. Príncipe Felipe del Cádiz. De momento lo único que tenemos de antecedente es lo más inmediato que nos toca en el tiempo y que por la especial programación de esta semana no pudimos analizar el lunes, y es el grandísimo favor que le hizo el cacereño de manera uh-huh. indirecta al Arroyo, porque aunque le sirviera a los verdes para sumar 3 puntos más, y además haciéndolo de una manera autoritaria, ganó 3-5 ante un rival directo del Arroyo, pues permite que el equipo de la provincia cacereña de momento esté en una zona que no es de descenso directo, pero sí tendría que promocionar si terminase en esta posición. Bueno, pues ahora centrándonos en lo que es la última jornada, hay opciones para el propio cacereño y para el propio Arroyo uh-huh. en función directa de sus objetivos. El cacereño, si fuera capaz de ganar al Cádiz, sumaría 56 puntos que podían dejarle en condiciones de ser invitado por la propia federación a participar en la Copa del Rey, porque hay que hacer notar, entre otras cosas, que aparte de los que se clasifican en función directa de los resultados que sí. han obtenido, pues el Granada B, que es un equipo que está por encima del nuestro, resulta que no podría jugar este torneo y dejaría sitio a los que le van pisando los talones, como son Lucena y Cacereño. Para este partido ante el Cádiz, partido que se disputa en el Príncipe Felipe el domingo, se tiene previsto que sean cerca de los 2.000 aficionados. Puede haber más aficionados de Cádiz que de propio Cáceres para ver este partido, porque Cádiz se la juega. Uh-huh. Tiene 68 puntos.
Cacereño ha mandado muchas entradas para allá.
Sí, ha mandado ya un paquete de 600 que están totalmente agotadas, pero no solamente los que van a participar de ese sorteo de entradas, que parece que está tan de moda ahora con el tema de la finalísima de Lisboa, entre los socios del Real Madrid y del Atlético de Madrid, también aquí, pues va a ser, los socios están sorteando las entradas, pero hay ya 12 autobuses fletados para que vengan hasta nuestra capital, aparte de lo que lo hagan en vehículos, uh-huh, en vehículos propios. Bueno, pues Cádiz y Cartagena son tercero y cuarto en zonas de playoff con 68 puntos cada uno. Guadalajara tiene 66, tres por debajo, y juega el Guadalajara su partido frente al San Fernando. Por lo tanto, como le interesa la victoria, San Fernando no sumaría, Arroyo se aprovecharía de ello y estaría pendiente de lo que ocurriera en el partido que jugase la Roda, que recibe en caso frente al Algeciras. Uh-huh. Pero el Arroyo debe ir a Córdoba tratando de conseguir la victoria, porque uh-huh, Córdoba B tiene 45 puntos, por lo tanto es inalcanzable. No va a poder hacer nada ya, ni por arriba ni por abajo. Es un partido de puro trámite. El Arroyo tiene que echar el resto en este partido ante el filial de la ciudad de los Cali. Y yo estoy convencido de que, desde luego, las opciones para el equipo cacereño pueden ser muy, muy importantes. El cacereño, volviendo de nuevo al partido del Príncipe Felipe, va a contar con la baja de Mejías porque está sancionado por el comité de competición, y lo que esperamos es que las buenas sensaciones que nos diera en el partido de San Fernando, donde hizo 5 goles, hacer 5 goles en cualquier categoría lejos de casa es una auténtica odisea, y el cacereño lo ha conseguido, por tanto esperamos que se pueda repetir la historia, uh-huh, aquí y ante un equipo al que ya ha ganado allí, concretamente 3-4, pues sea capaz de derrotarlo aquí. Desde luego lo que está garantizado es el ambiente y la taquilla, porque se presume que pueda haber unos ingresos económicos, desde luego, que superen prácticamente a todos los que ha habido durante toda la temporada. Te recuerdo a ti y a los demás que nos están oyendo ahora, que para este partido sí se va a habilitar la grada de preferencia. Te lo digo porque después de haber jugado los primeros partidos en el Cuartillo, se volvió al Príncipe Felipe y se garantizó la seguridad de los aficionados poniéndolos a todos bajo la gigantesca tribuna del Príncipe Felipe. Y así se han venido jugando todos los partidos. Pero si se van a superar los 2.000 más que vengan desde Cádiz, no habría ubicación para ellos. Y por lo tanto, y a fin de separar también a los ultras de una y otra afición, pues los gaditanos estarán en el sol, como se dice vulgarmente, y los cacereños a la sombra. Interesante partido, última jornada de campeonato, uh-huh, y por lo tanto, a ver de lo que son capaces nuestros representantes para que conozcamos cuál será la suerte que definitivamente corran de cara a la próxima temporada.
Pues el lunes lo contamos, Paco, si te parece. Nos vamos a la tercera división, donde vamos a hablar sobre la parte alta de la tabla, donde ya está todo decidido. Villanovense, Mérida, Jerez y Badajoz. Pues, por supuesto, lo único que nos queda por saber son cómo van a disputar esa liguilla de ascenso. Nos queda saber también el orden definitivo. Mérida tiene 94 puntos, Jerez y Badajoz 91. Estos últimos enfrentamientos darán ese definitivo orden en la clasificación. Pero, por lo demás, en la tercera división queda poco por contar.
Pues sí, porque esta tendrá el complemento de la liguilla de ascenso, en la cual participan estos 4 equipos que mencionaste, Villanovense, Mérida, Jerez y Badajoz. Y cerrojazo definitivo a la competición con esta jornada 42, porque cada jornada descansa uno. Y bueno, el Villanovense, por supuesto, despidiendo la liga lejos de su cancha, pues ya se vio la celebración después del último de los partidos jugado en su propia cancha en la jornada anterior. Irá en partido de puro trámite, por lo que en absoluto va a arriesgar, y guardándose Julio Cobos, los hombres fundamentales para los primeros partidos de la liguilla, cuyo sorteo conoceremos el próximo lunes. Por lo tanto, Villanovense visitando a Hernán Cortés. El segundo clasificado va a disputar junto al Coria el auténtico partido de la jornada. Y Coria, que se ha quedado con una temporada, lo mejorcito que yo le he conocido en los últimos años, pues se ha quedado cuarto, a puertas de haberse podido clasificar también para la liguilla, tiene también muchos boletos para poder terminar la liga con un remate victorioso frente al equipo de Bernardo Plaza, que va a ser el subcampeón de forma casi casi definitiva. Jerez y Badajoz Club de Fútbol son los otros dos que le acompañan en el trayecto hacia la segunda división B, un Jerez que juega en Fuente de Cantos y un Badajoz que juega en Zafra frente al Díter. Partido, repito, donde solamente pues el conocer cuál será la clasificación final de segundo, tercero y cuarto, porque el emparejamiento obviamente implica el que uno sea primero o cuarto, que uno sea segundo o tercero. Por lo tanto, vamos a esperar cuáles son estos marcadores, a pesar de que yo sigo apestando por aquellos que ya han conseguido su clasificación final.
Vamos a hablar de baloncesto, Paco. Dos nuevos partidos para que Cáceres consiga derrotar al Prat después de esos dos partidos en casa. 1-1 de momento esa eliminatoria.
Bueno, interesaba recuperar el factor cancha. Por la ventaja que confiere el jugar siempre ante su parroquia, los equipos se muestran más fuertes y como quiera que Cáceres en el pabellón multiuso se está demostrando pues en gran categoría, pues vamos a ver si fuera capaz de rematar la faena y dejar a los del Prat de Llobregat en la cuneta en esta segunda opción. En el último de los partidos fue un auténtico paseo militar para el equipo cacereño, con los jugadores de Ñete Boigas metidísimos en el partido, con un Prat que se vio sorprendido y con un marcador que siempre estuvo cara a las aspiraciones del equipo cacereño, con un Rakosevic impresionante, que fue el jugador más importante del equipo cacereño, y un Muntañana que estuvo renqueante, pero que se confía que pueda estar pletórico en este encuentro de hoy. Por lo tanto, la cita para el partido de esta noche, 9, el primero de los que se juegan en Cáceres, y a ver si se pone por delante el equipo con un 2-1, que se completaría con el 3-1 y eliminaría a los catalanes con el partido del domingo.
Pues muchísimas gracias a Paco Mangut por acompañarnos. Feliz fin de semana y hasta el lunes.
Vamos a ver, gracias.
Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado. La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de esta mañana, en este viernes 9 de mayo, un día triste, ya sabes, debido a esa noticia. El funeral, además, por los fallecidos será este sábado a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Monterrubio de la Serena, la localidad de la que eran procedentes las víctimas de este accidente que tenía lugar a las 21 y 22 minutos en la noche de ayer, en esa carretera, por supuesto, donde se han trucado las vidas de estos cinco jóvenes extremeños. Desde aquí, nuestras condolencias a toda la familia, amigos y, por supuesto, nuestro deseo de pronta recuperación de todas las víctimas. Estaremos muy pendientes, por supuesto, en los servicios informativos de esta casa de esa noticia. También el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha confirmado, por supuesto, a los medios de comunicación tras visitar el Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde fueron trasladados los cadáveres de los jóvenes fallecidos, que mañana se va a realizar ese funeral. Sobre las autopsias, el delegado del Gobierno ha explicado que se están terminando y que en cuanto finalicen se van a entregar los cuerpos a los familiares que se encuentran en este Instituto de Medicina Local para trasladarlos posteriormente hasta Monterrubio de la Serena, cuyo polideportivo va a celebrar y va a coger este sábado este funeral a partir de las 11 de la mañana. En la intervención también López Iglesias ha avanzado que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha trasladado que se interese por los heridos y que dé el pésame a los familiares, así como que si él mañana de alguna manera pudiera, asistiría a este funeral. Como decíamos, llegamos al final de esta mañana. En este viernes 9 de mayo te hemos contado la última hora, por supuesto, y todo lo que te interesa. Recuerda que volvemos a partir del lunes a las 12 y media en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora y puedes descargarte los programas de esta semana. Recuerda, por supuesto, que este fin de semana llega a la ciudad de Cáceres el Festival WOMAD, que ya han comenzado los conciertos y que, por supuesto, también vamos a poder disfrutar de 4 días intensos que comenzaban ayer en la ciudad de Cáceres, de este Festival de las Músicas, las Danzas y las Culturas del Mundo. Que disfrutes del fin de semana. Un besito de Lorena Jorna y nos vemos el lunes. Chao.
mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.